Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. La dependencia del turismo aumenta en Canarias. En 2022 se alcanzó una participación en el PIB del 35,5%. Nunca habíamos llegado a ese porcentaje. Una cifra que superará seguro este año, porque vamos camino de los 16 millones de turistas. Lunes 4 de diciembre de 2023. Sí, nuestra industria principal suma un nuevo récord en la economía canaria, factura casi 17.000 millones. Esto supone el 35,5% del PIB, del Producto Interior Bruto. Es la mayor aportación hasta el momento. Y en cuanto a empleo, el 40% de los trabajadores de Canarias se debe a la actividad turística. Son casi 345.000 los canarios que ganan su sueldo de lo que traen los visitantes. Pero esto no queda aquí. Por cada 100 empleos que genera el sector, se crean otros 38 en el comercio, en la hostelería o en el transporte. Dicho de otra forma, la dependencia que tenemos del turismo es brutal. Lo vimos en la pandemia, cuando dejaron de venir los turistas, la caída de nuestra economía fue dramática. Llevamos años escuchando en boca de nuestros políticos que hay que diversificar la economía, que hay que dedicarse a otra cosa, pero ya ven, cada vez más dependientes del monocultivo. Y a pesar de que este año llegaremos al récord de 16 millones de turistas, seguimos con 180.000 parados. Y peor todavía, no se encuentran con esta cifra trabajadores para la hostelería o la construcción, un asunto que la verdad que cuesta entender. Por otra parte está la caída de la productividad que padecemos desde el año 2000. Cada vez somos más pobres en relación a la media de España y de Europa. El año pasado nos restó unos 11.000 millones, ¿sí? El 64% de lo que ganamos con el turismo lo perdimos por la baja productividad. Como ven, hay motivos suficientes para estar preocupados por la marcha de nuestra economía. No podemos mirar para otro lado porque ya nos está pasando factura.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Claro, esto suena bien, sumamos y facturamos 17.000 millones por el turismo, pero la dependencia de este sector cada vez es mayor.
El de la diversificación de la economía en Canarias, Mayer, para que no seamos dependientes del turismo, un debate recurrente en las islas, sobre todo en época de campaña electoral. Pero los últimos datos que hemos conocido del informe Impactur que elabora el Gobierno Regional y Exceltur nos presenta una realidad muy diferente. Es conveniente explicarte que Exceltur es una asociación sin ánimo de lucro formada por 32 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turístico y subsectores como el transporte aéreo, el de las agencias de viaje o el de los medios de pago. Bueno, pues según establece este informe, el sector turístico monopoliza el 35,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, en Canarias. Un porcentaje que jamás había alcanzado la serie histórica. En números reales son 344.358 personas en Canarias las que trabajan y dependen directamente de la industria turística. Esto supone el 37,9% de las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social. Los datos los explicaba José Luis Soreda, que es presidente de Exceltur.
En el año 2022 hemos llegado a casi 17.000 millones de euros. Casi 2,6 puntos más de PIB, que es una cantidad considerable en cuanto al impacto que representa el turismo en la economía canaria, un 35,5%. Pero quizá uno de los datos más importantes, que es parte del trasfondo de este informe, son esos efectos tractores. Por cada 100 euros que se factura directamente a los turistas, hay casi 45 euros de generación de actividad económica para todos aquellos que indirectamente dependen del turismo.
Pondremos en marcha un observatorio.
Más allá de las promesas electorales, está claro que las cifras mandan y dibujan una realidad bien diferente a la que muchos desean.
Tanto decir eso de la diversificación y ya ven, vamos camino de absolutamente lo contrario, ¿no? Porque antes estábamos en un 33% del PIB, lo que genera el sector turístico, y ahora estamos en el 35,5%, que es bueno, que es positivo, que facturemos cada vez más y que estemos ya en 17.000 millones, sí, es cierto, pero claro, el problema es que hay un monocultivo y de ahí no salimos. Al contrario, cada vez nos hacemos más dependientes y la pandemia nos enseñó que esa dependencia no es buena. Porque si tenemos la mala suerte de que dejan de llegar turistas, como pasó en la época del virus, pues nos tenemos que comer los mocos, así de claro, ¿no? Es lamentable que cada vez tengamos más dependencia de esto cuando vemos que hay proyectos interesantes para diversificar nuestra economía que pretenden venir al archipiélago y lo que se le ponen son pegas y trabas burocráticas, y al final los inversores pues desisten y tiran la toalla y se van. Y así pues cada vez lo que hacemos es apostar más por lo mismo. Porque fíjense ustedes que por lo del alquiler vacacional, que ahora les hablaremos de este asunto, pues también estamos apostando por lo mismo. No salimos de ahí, no salimos de ahí. ¿Y quién tiene que cambiar esto? Pues lo tiene que cambiar y lo tiene que facilitar pues la normativa y la dirección administrativa de esta comunidad, del gobierno. Tiene que darle facilidades a otros proyectos que puedan compensar esto un poco para que la dependencia no sea tan grande del sector turístico, ¿no? Les decía yo que hablaríamos del alquiler vacacional. ¿Por qué? Pues porque la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias insiste en que hay que controlar esta actividad, Guillermo.
Es Jessica de León, que ha afirmado que el crecimiento desregulado y sin límites del alquiler vacacional está afectando inevitablemente a los residentes que en algunas zonas pagan precios desorbitados por un piso. Una realidad que hemos constatado desde luego los últimos meses aquí en COPE Canarias. En medio de este debate sobre el encarecimiento de los alquileres, la consejera ha reiterado su preocupación por el hecho de que muchos trabajadores del propio sector turístico tengan que renunciar a un empleo por no poder hacer frente a los altos precios en municipios turísticos de las islas.
Pondremos en marcha un observatorio turístico que no solo mida los impactos económicos, sino que también mida los impactos de la industria en los residentes, en materia de vivienda, en materia de gasto de agua, en consumo energético, y cómo esa repercusión turística puede ser revertida, compensada o incluso analizar los beneficios que la industria turística tiene en el residente.
Por su parte, Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ha afirmado en COPE que están cautelosos ante la nueva regulación del sector que llegará los próximos meses, y se mostró especialmente preocupado por las palabras del consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez.
Confiamos en las palabras del director general de Ordenación cuando ha dicho que los propietarios de viviendas vacacionales de Canarias pueden dormir tranquilos, porque el objetivo de la norma no es prohibir las viviendas vacacionales. Pero sí es cierto que, bueno, estamos cautelosos porque, por otro lado, el consejero de Vivienda del mismo gobierno de Canarias ha dicho que es intención del gobierno de Canarias sacar las viviendas vacacionales y que vuelvan al mercado residencial.
Un dato más, Mayer, el Gobierno de Canarias ha hecho una consulta pública sobre esta nueva regulación, sobre esta futura ley de ordenación sostenible de uso turístico de vivienda, que previsiblemente debe estar antes de junio de 2024, y ha finalizado esa consulta pública con nada menos que 5.400 alegaciones.
Claro, hay mucha preocupación en el sector del alquiler vacacional, la asociación y todos los propietarios que han dedicado sus casas al alquiler vacacional, porque se temen que haya viviendas que tengan que dejar de dedicarse al alquiler vacacional. Por lo menos fue lo que dijo Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, que habría viviendas que volverían atrás al alquiler residencial normal, al alquiler normal. Y claro, una cosa es controlar esto y que no crezca más, que no pase de las 200.000 plazas que hay ahora mismo, y otra cosa distinta es que se le diga a determinados propietarios de viviendas de alquiler vacacional: usted tiene que volver a un alquiler residencial o hacer otra cosa con esa vivienda. Hoy estará con nosotros el director general de Ordenación Turística y le preguntaremos por este asunto, que cuál es la previsión que maneja el gobierno de Canarias. Lo que está claro es que están decididos a controlarlo, ponerle freno, que esto no siga creciendo y no pase de esas 200.000 plazas que se ofertan ahora mismo. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto y de dónde viene toda esta preocupación? Que ya vemos que incluso hay un dato por ahí que es alarmante, que hay gente que ya está gastándose más dinero en alquiler, o sea, la mensualidad del alquiler es más alta que dedicar parte del sueldo a comprar una vivienda, a una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Ustedes hacen cálculo y resulta que les sale más caro alquilar que la mensualidad de la hipoteca. Imagínense cómo estamos, ¿no? Hay falta de vivienda y esto es una responsabilidad que sí, que tendrá algo que ver el alquiler vacacional, no digo que no, pero también tiene que ver la ley de vivienda, esa ley de vivienda que ha propiciado que mucha gente diga: pues yo no alquilo, porque después, si no me pagan y si tengo un ocupa, a ver cómo lo saco de ahí. Y eso ha reducido también la oferta de alquiler convencional y, por supuesto, como decía, que no se hayan construido viviendas de protección oficial que podrían en estos momentos dar un precio razonable a todos aquellos que no encuentran nada o que lo que encuentran está por las nubes. Y hemos conocido, y lo publica la provincia, Guillermo, que el gobierno tendrá que construir 1.000 viviendas a contrarreloj.
El plazo es de exactamente 2 años y medio, antes de junio de 2026. En ese lapso de tiempo, el gobierno regional tendrá que hacer frente a la construcción de 1.000 viviendas, lo que implica la ejecución presupuestaria de 140 millones de euros. De lo contrario, el ejecutivo de Fernando Clavijo se arriesga a tener que devolver esa partida que llega procedente de fondos de la Unión Europea. La pelota mayor está en el tejado del Instituto Canario de la Vivienda, el ICABE, cuyo director Antonio Ortega ha lamentado que el último gobierno socialista, el gobierno anterior, no dejara parte del trabajo hecho al no licitar ninguna obra con cargo a estos fondos, lo que supone que ahora estas viviendas se tendrán que licitar por la vía de urgencia una vez redactados los proyectos y que pase por el trámite de la intervención general.
Ni se han hecho los últimos 4 años ni se han hecho las 2 últimas décadas. Prácticamente ha sido una aportación insuficiente y por eso estamos como estamos, ¿no? Porque qué bien vendrían ahora con la escasez de viviendas que hay y sobre todo con los precios que tienen desorbitados, pues viviendas de protección oficial que se pueden alquilar a estas familias necesitadas, ¿no? Que se habla de unas 20.000 aproximadamente las familias que necesitan una casa. Y vamos a concluir, Guillermo, nuestro resumen con ese gran hito de la ciencia canaria, el primer satélite que tenemos en órbita y con la perspectiva de poner alguno más.
Sí, Alisio 1 es el primer satélite propio del Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAKI, que ha sido lanzado al espacio con éxito a bordo de un cohete SpaceX desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea Estadounidense situada en California. Debes saber que el satélite servirá, entre otras cosas, para detectar y realizar el seguimiento de desastres naturales, tanto en Canarias como en cualquier punto del planeta, y se podrá destinar a distintos fines, como la monitorización de incendios, desertificación de cultivos, inundaciones, vertidos de combustibles en océanos y todo tipo de efectos relacionados con el cambio climático que lamentablemente están tan en boga hoy en día. Para ello cuenta con una cámara infrarroja que se llama Drago 2, un nombre muy canario evidentemente.
Realicio Drago.
Sí, desarrollada por el IAKI con un módulo de comunicaciones ópticas mediante láser que permitirá una mayor velocidad de transmisión de los datos a la Tierra. Así de feliz se mostraba el presidente regional Fernando Clavijo.
Han sido más de 8 años de investigación. La ciencia, la innovación, la tecnología requiere tiempo, requiere inversión, requiere continuidad. Y este es un ejemplo claro de éxito de todo el equipo aeroespacial del Instituto de Astrofísica de Canarias, del propio Instituto de Astrofísica de Canarias y de Canarias en general. Por lo tanto, contentos, felices, queremos más. Y desde luego hoy podemos celebrar todo un hito histórico. Hoy se ha hecho una parte de la historia de Canarias aquí.
Pues enhorabuena a este equipo científico del Instituto de Astrofísica de Canarias por lograr poner en órbita el primer satélite canario. 7:12.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1,
en el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a Demotos La Laguna o Demotos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Previsión del tiempo, Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. Yo bajé hoy en manga corta, estoy probando la suerte a principios de diciembre, a ver qué tal, pero bueno, tengo que decir que ya por la mañanita temprano en manga corta quizás pasó la época, pero bueno, de momento te puedo contar que bien.
Hoy se ha desmentido una dinámica y es que cuando cuenta el tiempo Daniel hace calor. Y hoy no es el caso. No sé cómo avanzará el día, pero a primera hora fresquete, ¿eh?
Como me tocaba a mí el tiempo, digo, oye, pues a lo mejor igual esta mañana hace calor y tengo manga corta.
Lo que tú te ponte manga corta para estar por dentro, pero para estar en la calle no. Para estar en la calle, pues te pones, te cubres esa manga corta. Yo solo veo a una persona en manga corta a las 6:15 de la mañana. Acompaña a su mujer, ni siquiera él coge la guagua. Y va en una camiseta en manga corta. Haya el tiempo que haya, esta mañana me he fijado. Y
nada, porque sabía que hoy Dani iba a dar el tiempo.
Debe ser por eso. No, pero a ver, sale en manga corta. Depende en qué parte del archipiélago puedes permitirte el lujo de salir en manga corta y pasar un poquito de frío.
En la laguna, que la temperatura del coche marcaba 13 grados.
Bueno, ahí ya te digo yo que no me atrevo.
Pepe ha dicho un tema para apuntar. Dice, ponte manga corta por dentro. Pero abrígate por fuera. Eso es para apuntarlo.
Bueno, en todo caso, que va a haber temperaturas, por lo menos en las dos capitales agradables, con máximas de 23 y mínimas de 20, así que fenomenal. Y que vamos a tener panza de burro, pero no va a llover en principio, después de un fin de semana pasado por agua.
Vamos con el deporte. Con las victorias de nuestros equipos el fin de semana, el Tenerife que se reencuentra con la victoria, está en novena posición, y también partidazo de la Unión Deportiva, que se coloca en octavo lugar, a dos puestitos ahí de competición europea, a tan solo 5 puntos. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, con 21 puntos en la octava plaza y después de ganar 2-0 ante el Getafe, la Unión Deportiva Las Palmas prepara el partido del próximo fin de semana, que será frente al Deportivo Alavés. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife ganó 0-3 al Eldense. El Tenerife es noveno con 27 puntos. Además, esta semana tenemos Copa del Rey, Tudelano Unión Deportiva Las Palmas y Deportivo La Coruña Club Deportivo Tenerife. Los dos encuentros se disputarán este miércoles. En baloncesto, el Lenovo Tenerife perdió 87-92 ante el Obradoiro y el Gran Canaria ganó 100-73 frente al Palencia. Lakovic, entrenador del Gran Canaria, comentó que todos los partidos serán muy importantes por la igualdad que hay en la liga de cara a lo que es la clasificación para la Copa del Rey.
Cada partido será importantísimo y por eso también siempre os digo el siguiente, que estamos muy contentos.
También hubo jornada en la Liga Femenina de Baloncesto. Spar Gran Canaria 67, Celta 80. Hola, ¿qué tal? Muy buenos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Es Navidad y en Adeje también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en Adeje apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en Adeje también apostamos por la paz.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Del día con Atlantic Canarias.
Voy a saludarlos ahora sí con fundamento, porque ellos hablan sin saludarlos, porque les gusta así empezar la mañanita. Pepe, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayer? Fíjate, empezando aquí una semana, empezando el mes de diciembre, una semana que tiene varios viernes.
David Morales, buenos días.
Buenos días a todos.
Jaime, buenos días.
Muy buenos días, yo creo que sí es más divertido que no sepas exactamente en qué momento vamos a...
Ellos se las gobiernan solos.
A tirarnos a la piscina.
No, incluso hasta que despistamos al oyente y de quién es quién. ¿Será Jaime el primero que habla? ¿Será?
Bueno, vamos con la imagen del día para ti, Pepe, ¿cuál es?
Buah, yo tengo aquí apuntado 3 o 4.
Buah. Se te están rizando las hojas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, puede ser una imagen del día...
La tiene escrita por delante y por detrás.
Sí, por delante y por detrás. La marca rosa que ayer, o la marcha rosa, como quieran ustedes llamarlo, en el sur de Tenerife, para reivindicar y para hacer patente de alguna manera esa lucha contra el cáncer. Es lunes de deporte y, por supuesto, también hay bastante fotografía de deporte en las primeras páginas, pero fundamentalmente lo que esta mañana manda es el baloncesto y en concreto Gran Canaria, ¿no? Con el triunfo ayer que parece que el equipo está intratable. Y luego hay muchas fotografías hoy de una marcha que hubo ayer en Madrid en contra de las conversaciones de Ginebra, y ahora con el dedo para abajo, para arriba, depende a quién cojan, ¿no? En la primera página de alguno de los periódicos que están todos, no se ponen de acuerdo, porque hay quien pone el dedo para abajo, hay quien lo pone para el centro y hay quien lo pone para arriba. Incluso Feijóo, que es el jefe supremo de todo el Partido Popular, pone la mano abierta como si hubiera marcado 5 goles, ¿no? Yo no sé si lo que nos intenta decir es que no hace falta el dedo en ningún...
Tú imagínate que seas un gladiador romano y mires para la grada y veas los dedos para arriba, para abajo, para un lado, y dirás, ¿qué será de mí?
¿Qué será de mí? ¿No? ¿Dónde voy a estar? Y luego la foto que más me ha impactado, que esa también la tengo aquí apuntado, es en la última página del Canarias 7, que está la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, comprando aguacate. Claro, uno puede pensar, ¿a cómo están los aguacates hoy?
¿No? A 3 euros los compré yo el fin de semana.
¿Verdad que sí?
Y estaban buenos.
Y no estaban negros por dentro.
No.
Te los podías comer casi sobre la marcha y tal. No. Incluso.
Porque yo comprobé que nadie los había tocado previamente.
Ya. Es que hay mucha gente...
¿Lo comprobaste porque estuviste escondido toda la mañana a ver qué pasaba por ahí?
No, que él fue muy temprano y entonces, según trajeron la caja, él la cogió.
No, ¿no? Había un cartelito que ponía, no me toquen los aguacates.
Bueno, pues estaba Onalia Bueno comprando aguacates, pero vamos, de una manera que yo creí, digo, esta mujer se los lleva a todos, porque incluso estaba hablando con el que estaba ahí en el puesto y tal, con el puestero, y digo...
El historión que saca
de una imagen.
De comprar aguacates.
Sí. Titular, Jaime.
Muy rápido, dos pero muy rápidos. Me ha llamado mucho la atención leer este fin de semana una entrevista a Anselmo Pestana con la siguiente afirmación: tenemos una de las democracias más asentadas de Europa y sin embargo la derecha grita viva Franco, a lo que cabría decir precisamente porque tenemos una democracia muy consolidada, nos podemos permitir que la gente, algunos, griten lo que les dé la gana.
Yo tenía,
¿no?,
la duda, Jaime, si te había sorprendido por lo que había dicho Anselmo o porque propiamente había salido Anselmo.
No, pero vamos, es que me llama la atención, es que precisamente porque tenemos una democracia consolidada, pues algunas cosas se aguantan sin grandes descosidos, ¿no?
David,
y por otro lado...
Un momento.
Y la otra cuestión rápida, perdona David, porque además esto seguro que David tendrá algo que decir, particularmente David, y es que Canarias va a poner en marcha una campaña contra la turismofobia. Uh-huh. Y que tengamos que hacer campañas para la turismofobia, teniendo en cuenta que vivimos del turismo, que tenemos los números que tenemos con turismo, ¿qué sería de nosotros sin turismo?
David.
Bueno, yo como tema o apunte sigo mirando al extranjero, a esa Suiza neutral donde Pedro Sánchez sigue reuniéndose primero con Junts, con ese mediador salvadoreño, y ahora parece ser que los próximos días con ERC, con Esquerra Republicana, ni que no hubiera en España salas de reuniones donde mantener esos encuentros entre dos partidos políticos, si bien Sánchez lleva el nombre de España por el barro hasta esos lares.
Bueno, y David, planteabas el como sonido para hoy, esos gritos raros que se escucharon en el sorteo de la Eurocopa. Tony, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Ya sabemos lo que pasó, ¿no?
Sí, ya lo sabemos. Durante este fin de semana se ha quedado claro y todo resulta fruto de una broma de un youtuber anglosajón llamado Daniel Jarvis, que bueno, le pareció a bien delante de toda Europa y prácticamente todo el mundo, en un evento tan importante como el sorteo de los grupos de la Eurocopa, que jugará este próximo verano, poner este típico sonido de broma de internet, que nadie quiere que le suene en público, pero en este momento...
Pero pues, él estaba allí, él estaba presente.
No, ellos, creo que fue un grupo de amigos, dejó un teléfono al lado de un micro de ambiente y durante la gala llamaron para que sonara.
Ah, pero él no estaba entonces allí ni nada, porque tal y como lo estabas contando, yo me estaba haciendo la idea de que el hombre había sido, el youtuber había sido de alguna manera invitado. ¿Qué tal? Estoy viendo que hay mucho youtuber, mucho influencer en este tipo de eventos.
Entre,
¿no?,
el público había alguien con un móvil que puso eso.
Exacto.
Dentro llamaron de lo que cabe a todo meter para que sonara en la sala.
Vamos, ¿no?, a escuchar cómo sonó aquello.
Switzerland joining group A together with Germany, Scotland and Hungary. Yes, Switzerland which scored the goal number 800 in the last
8-4.
A4 is the position of Switzerland. There is some noise here that...
Yo creo que por aquello de que tuvo lugar durante el sorteo de la Eurocopa, se podría llamar el placer del bombo.
Está bien. No sería la vecina que se ha quejado de que...
Ahora es intempestiva.
¿No? Sí, ahora sí, es intempestiva, sí.
No era el youtuber, por lo visto.
La de Mesa y López.
Lo que suena, yo no sé ustedes, a mí me suena como a cama...
Sí, que le faltan tres en
uno. Con los muelles rotos, ¿no?
¿Verdad? Le falta tres.
Tú sabrás, Jaime, tú sabrás.
No, vamos, lo que escucho, o sea, ustedes no escuchan así como una cama ya con edad.
No, la cama. Y ella un poco quejosa, si quiere...
La cama.
7:29 ya.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa todo incluido antes del 10 de diciembre y de regalo 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya han visto que la consejera ha vuelto a insistir, la consejera de Turismo, en que hay que ponerle coto al crecimiento del alquiler vacacional, ¿no? Hay preocupación entre los que se dedican al alquiler vacacional, porque por un lado está esto de la normativa que va a regular el alquiler vacacional, y por otro lado está aquella afirmación que hizo Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, de que muchas viviendas que están ahora mismo dedicadas al alquiler vacacional tendrían que volver para atrás, al alquiler residencial, pero después... Es verdad que le pedimos una aclaración y le invitamos a que entrara con nosotros y no quiso, con lo cual no sé si es que eso no era lo correcto, no era en lo que está trabajando el gobierno de Canarias o no lo quieren decir, ¿no? Está ahí. Lo cierto es que el alquiler vacacional ha crecido en los últimos años una barbaridad y estamos en casi 200.000 plazas, ¿no? Y frente a esto, pues pongo yo también sobre la mesa, hoy que estaba con nosotros David, que cada vez somos más dependientes del turismo y estamos en un 35,5% del PIB, David.
Bueno, eso de que seamos más dependientes, seguimos siendo igual de dependientes, ¿no? Si tomamos como referencia los datos que se presentaron el viernes en Santa Cruz de Tenerife a través del informe Impactur 2022 de Excel Tour, ¿no? Quizás ustedes no los tengan tan presentes, pero son unos datos casi calcados a los del año 2017, que fue el año, entre comillas, récord en cuanto a llegada de visitantes y en cuanto a la representación en el PIB económico de Canarias de esa actividad turística. En aquella ocasión fue de un 35,2%, ahora de un 35,5%, ¿no? Es verdad que donde está la diferencia es en el importante incremento de dicha actividad. En términos de facturación, que ahora prácticamente se llegó a los 16.000 millones de euros, incluso se superó un poquito, es un 9% más que el dato de 2017, que insisto, fue el récord, con 15.600 millones de euros. Y luego otro aspecto destacado en esa comparativa 2017-2023, por aquello de situarles en que a mí no me sorprende tanto, sí que está en la recaudación del IGIC turístico, ¿no? Que prácticamente se ha aumentado en un 50%, de unos 2.300 millones a los 3.500 casi que ahora se establecen, ¿no? Con lo cual, es un dato que, por ejemplo, ya disipa una posible necesidad de una ecotasa, porque ahí tienes la recaudación turística, de lo cual puedes destinar algo a términos de recuperación de infraestructura, servicios públicos en zonas turísticas. Y luego el peso del empleo, curiosamente, con respecto a este dato de Excel Tour del año pasado, incluso baja un poquito, porque en 2017 el empleo turístico era de un 40% y ahora es de un 39%. ¿Eso qué significa? Que efectivamente la población ha aumentado algo.
Sí, pero bueno, 39,7, o sea, que está ahí.
Sí, no, está ahí.
Sí,
está
pero
ahí.
Lo que quiero decir, David, es que durante la pandemia descubrimos que tenemos una dependencia brutal del turismo y si se nos cae, se nos muere todo.
Sí, no, sí,
y si, bueno, si cada vez subimos más la aportación en el PIB, aunque sea poquito con respecto a 2017, pero seguimos subiendo, es que todavía somos más dependientes del turismo. Claro, y después ves que hay iniciativas para diversificar nuestra economía, que quieren venir al archipiélago, que quieren instalarse aquí, que nos podrían equilibrar un poquito la balanza económica, y lo que se le pone son trabas.
Yo no sé, seguro que David tiene los datos mucho más claros. Yo creo que todos nos sabemos casi de memoria desde pequeñitos lo que significa por, digamos, generación de economía y de empleo directo e indirecto el turismo en Canarias, ¿no? Respecto al PIB, que siempre cuando hablamos del PIB miramos para Pepe, ¿cuántos empleos genera el turismo? ¿Cuántos empleos a fecha de hoy, hasta ahora de la mañana?
De 100 empleos directos, 40 adicionales se generan en la economía.
A lo que quiero llegar es que cuando hablamos de turismofobia, estoy absolutamente convencido que ni quienes trabajan en el sector turístico, ni las familias de quienes trabajan en el sector turístico, nunca se han levantado con el cuerpo turismofóbico.
No,
nunca.
Pero
es muy fácil abonar la turismofobia cuando no se depende mayoritariamente de eso.
Pero hay dos aspectos y a mí me gustaría oír la...
Hacer las cosas bien, perdona Pepe, hacer las cosas bien, por supuesto que sí. ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos, Mayer, desde hace meses o años que hay que hacer las cosas mejor en el sector, etcétera, etcétera, que hay que atender a la cada vez más, exigente posición del turista respecto a temas de sostenibilidad, etcétera? Por supuesto que sí, todo eso sí, pero tenemos un porcentaje de suelo protegido que es el que es y no nos podemos permitir vivir sin el turismo.
Fíjate que a lo mejor una de las derivadas de la turismofobia tiene que ver con que hay mucha gente que está buscando una casa donde alojarse y no encuentra, y se ha puesto el foco en el alquiler vacacional, aunque hay que añadir ahí la ley de vivienda, que ha sacado a mucha gente del alquiler convencional, y hay que añadir también que en los últimos años pues prácticamente no se han construido viviendas de protección oficial. Bueno, de todas formas tenemos la duda de cómo se va a contener el alquiler vacacional en Canarias, que ese es un objetivo del nuevo Ejecutivo. Miguel Ángel Rodríguez es director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, de entrada me gustaría que nos aclarara una idea, ¿no? Porque aquella declaración que hizo Pablo Rodríguez de que habría viviendas de alquiler vacacional que volverían atrás al alquiler residencial, pues nos dejó con la duda de si eso iba a ocurrir y si eso iba a implementarse en el archipiélago. Así que teniéndola usted aquí, yo creo que mejor que usted para aclararlo, nadie, ¿no? ¿Se va a poner un tope a partir de ahora al crecimiento o también se van a revisar las viviendas que ya están en el alquiler vacacional?
Sí, son dos cosas diferentes. Un tope sí que habrá, me explico, habrá zonas de crecimiento cero, es decir, zonas donde la vivienda proyectada para un uso residencial permanente, es decir, para que constituyan domicilio habitual, no podrán desviarse al uso turístico, cumplirán su función para la que fueron diseñadas, que es servir de domicilio habitual a la ciudadanía, y por lo tanto, en esos sitios donde o bien se necesita vivienda o bien donde el número de viviendas en relación con el número de turistas es ya desproporcionado, serán zonas de crecimiento cero en cuanto a vivienda vacacional. No podrá haber nuevas viviendas vacacionales. En cuanto a las existentes, en principio lo que se prevé es un régimen transitorio, que será relativamente amplio, no sabemos el plazo, será 3, 4, 5 años, que tendrán que adaptarse a exigencias de sostenibilidad de calidad, de competitividad. Es decir, oiga, pues tendrá que tener una huella de carbono cero, tendrá que poner energías alternativas, oiga, ¿y cómo lo hago? Pues con placas fotovoltaicas o adhiriéndose a una comunidad energética. Oiga, tendrá que reducir agua, ¿y cómo lo hago? Pues tendrá que cambiar la grifería, si está en el suelo rústico tendrá que garantizar la regeneración 100% de sus aguas residuales y la reutilización, o si está en la cuarta planta y no tiene ascensor y no garantiza accesibilidad, pues si usted no invierte en ponerlo en 3, 4, 5, 6 años, pues efectivamente tendrá que salir de esa actividad porque no cumple con las exigencias mínimas. Entonces son la combinación de las dos medidas. Por un lado, habrá límites a que se cambie el uso residencial tradicional de la vivienda al uso turístico, y habrá viviendas que a día de hoy se destinan al uso turístico y tendrán que volver al residencial porque no cumplen exigencias de sostenibilidad. Sí.
Vale, o sea, pero no será porque, digamos, haya que bajar el número de plazas que tenemos dedicadas al alquiler vacacional, sino porque no cumplen con los parámetros de calidad que queremos para esta tierra.
Sí,
¿no?
Porque ese régimen de transitoriedad les pondrá unas exigencias mínimas de calidad, de competitividad y sobre todo de sostenibilidad. Sí. Uh-huh. Y, por ejemplo, en otras comunidades se plantean incentivos para que retornen al uso residencial tradicional. También es posible que haya medidas que incentiven al recuperar que en vez de destinarse al alquiler turístico, se destinen al alquiler de larga duración. Sí. Se trata de combinar diferentes medidas para reequilibrar la situación, correcto.
Precisamente este fin de semana, Javier Valentín, el secretario de la Asociación de Alquiler Vacacional, mostraba esta preocupación.
Pero sí es cierto que, bueno, estamos cautelosos porque, por otro lado, el consejero de vivienda del mismo gobierno de Canarias ha dicho que es intención del gobierno de Canarias sacar las viviendas vacacionales y que vuelvan al mercado residencial.
Eso es lo que nos decía Javier Valentín, ¿no? Pero usted ya lo ha aclarado, ¿no? Que en realidad...
Sí, hombre, sí. Se trata de adoptar medidas proporcionadas, insisto, una serie de batería de medidas que lo que buscan es reequilibrar la situación. Pongo, por ejemplo, no se van a adoptar soluciones drásticas como ha sido la de Nueva York, ni mucho menos. No se van a adoptar decisiones que también van en esa línea, como por ejemplo el de Cataluña o en el centro de Florencia, pero sí se buscarán medidas en positivo. Reequilibrar la situación con incentivos, con obligaciones de adaptación a esas exigencias que insisto, calidad, competitividad y sostenibilidad, y nada más, racionalidad ante todo.
Miguel Ángel, le saluda Pepe Moreno.
Sí, Miguel Ángel, buenos días. Yo me gustaría saber, ¿es que tenemos demasiadas casas, demasiadas viviendas en alquiler vacacional? Lo digo fundamentalmente porque mucha gente había acudido a ese mercado, quizás porque le salía más rentable alquilar su vivienda, a lo mejor por cortos periodos de tiempo, una semana, 10 días, que por largos periodos, como pueden ser por temporadas, ¿no? Que era lo que estaba pasando, por ejemplo, en algunas zonas turísticas. Tenemos demasiadas viviendas en alquiler vacacional, eso por un lado. Y luego, oiga, la vivienda vacacional está siendo la solución para mucha gente que encuentra los precios de los hoteles demasiado altos. Y entonces buscan una vivienda así para 10 días porque les sale más barato que ir a un hotel.
Vale. Nosotros lo que planteamos es que la vivienda vacacional hay que verla en una visión de 360 grados, es decir, hay que verlo en todo, hay que verlo en empleo, hay que verlo en calidad de vida, hay que verlo en protección del consumidor, hay que verlo en la legítima aspiración del propietario de sacar más rentabilidad, es decir, son muchísimas cuestiones. A la segunda, ¿vale? Canarias lo que tiene que apostar es por los productos turísticos de mayor valor añadido, en lo social, en lo económico, en lo ambiental, es decir, por aquellos productos turísticos que generan más y mejor empleo, más y mejor fiscalidad para redistribuir la riqueza, que son más eficientes desde el punto de vista del consumo de energía y del agua, y por lo tanto, el que sea un producto más atractivo porque sea más económico, más barato y nos genere más turistas, no tiene que ser el factor determinante de que se crezca en ese ámbito. Me explico, la vivienda vacacional ya es más de una tercera parte de la oferta alojativa en Canarias y desde el mayor de los respetos, porque está y seguirá estando, no es el producto que genera ni más ni mejor empleo, ni más ni mejor fiscalidad, ni es lo que más y mejor redistribuye la riqueza. Y por lo tanto, en ese sentido, no se puede primar el que sea un producto más atractivo por su economía o por su capacidad de alojamiento sobre los otros aspectos. Lo segundo, hay demasiadas viviendas vacacionales. Hay demasiadas viviendas vacacionales concentradas en determinados lugares. Siempre explicamos lo más significativo porque si ustedes entran en Google, en la página del Instituto Nacional de Estadística, hay un ejemplo, municipio de La Oliva, más de la tercera parte de su parque de viviendas ya está destinado a vivienda vacacional. Y eso, sinceramente, es desproporcionado, es insostenible. ¿Por qué? Porque desequilibra la situación y el personal que viene a trabajar en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en la hostelería, no encuentra alojamiento ni digno, ni asequible, ni, por lo tanto, podemos calificar esa situación de sostenible. Se ha desviado mucha vivienda del uso residencial permanente al vacacional y volver a producir suelo para incorporar esas 50.000 viviendas cuesta años y dinero y no tenemos capacidad de hacerlo. Y por lo tanto se trata de no seguir creciendo en el sentido de desviar suelo y vivienda concebido inicialmente para domicilio habitual a un uso turístico que no fue para lo que se concibió en su día.
Miguel Ángel, le saluda también David Morales.
Sí, buenos días, Miguel Ángel. Recientemente acababa el plazo para hacer aportaciones o alegaciones contra el proyecto de ley o respecto al proyecto de ley. ¿Ya han podido recabar cuál es el sentir mayoritario? Y en concreto, desde los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos más turísticos, porque los 88 son turísticos, pero los más turísticos, ¿qué les transmiten?
Hemos tenido más de 5.000 aportaciones. Como comprenderán, no ha sido factible a día de hoy examinarlas todas. El sentir mayoritario refleja sobre todo la perspectiva de los propietarios de vivienda, que se sienten preocupados o se sienten inquietos sobre hacia dónde irá esa iniciativa. Y lo segundo, la participación municipal ha sido en las exposiciones que hemos hecho, no lo he podido contrastar en esas 5.000 y pico aportaciones, minoritaria. Mi percepción es que sigue siendo minoritaria. Es decir, no hay aportaciones ni en positivo ni en negativo. Yo creo que se mantiene muy a la espera y nosotros lo que vamos a seguir haciendo es procurar incentivar su participación. De hecho, tenemos programado para el próximo día 19 una reunión con la Asociación de Municipios Turísticos, ya nos sentamos con ellos en el Foro de Maspalomas, para explicarles hacia dónde queremos ir y para escuchar hacia dónde quieren ir ellos y qué propuestas hacen ellos. Entonces, sí estamos procurando que participen activamente, incentivándoles a esa participación.
Miguel Ángel Rodríguez, seguiremos de asunto. Seguiremos de cerca este asunto de la ley y cómo va a controlar el crecimiento del alquiler vacacional en Canarias. El director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, un abrazo.
Un abrazo, cuando quieran, aquí estamos, un saludo.
Bueno, hay oyentes que no están de acuerdo, dicen que lo del alquiler vacacional había traído riqueza a muchas familias en el archipiélago, que antes con los hoteles pues no era así. Dice también un oyente, cambio de alquiler residencial y después al mes te dejan de pagarme, tienen niños, son ocupas, la ley los protege y mi familia y yo a fastidiarme. Dice también Carmen que este tipo de turismo es turismo de mochila y de mala calidad. Esto de la vivienda vacacional quita trabajo directo e indirecto a los hoteles y eso no lo ven. Y dice también otro oyente, no es lo mismo dedicar un edificio completo al alquiler vacacional, que eso es un falso hotel, que dedicar unas casitas en municipios donde no hay ni siquiera hoteles. Cuidado con esto, dice el oyente. Dice también Pedro, en Playa San Juan, lleno de viviendas de alquiler vacacional. El alquiler a largo plazo no hay nada. Es decir, que alquilaban en esta zona para trabajar en las Américas. Bueno, pues sí, esto es una realidad que está ahí y que ahora pues el gobierno de Canarias pretende por lo menos ponerle freno, ponerle freno y equilibrar la calidad de la oferta.
Yo no sé si el titular es ponerle freno u ordenarlo.
Debería ser ordenarlo, ¿no? Y es cierto que la ley de...
Ordenarlo es una manera de ponerle freno a determinadas situaciones.
Regular. La ley de vivienda ha espantado muchísimos propietarios respecto al alquiler.
40% se habla, ¿eh? Un 40% de reducción de la oferta.
Claro, ha espantado porque te ves indefenso ante situaciones de impagos o de ocupación con K, etcétera, etcétera. Entonces, es normal que la gente se retraiga. Es imposible que las 200.000 plazas que se estima hay en alojamiento de vivienda vacacional estén ocupadas al 100%.
Claro.
Lo tengo clarísimo.
Pero David, hemos pasado de lo que es, por ejemplo, el alquiler vacacional. Antiguamente lo que decíamos en gente alojamiento extrahotelero, ¿no? Todo eso ha ido cambiando. De tener un apartamento en una de las zonas turísticas del archipiélago y que durante algún tiempo pues dedicábamos al turista que venía y demás, pero eran gente que tenían algún tipo de contacto con la tierra, que no venían por una semana, que venían por algo más de un mes y tal, y que se pasaban aquí parte, por ejemplo, del invierno, ¿no? Que era más rentable estar aquí que estar en su tierra. Hemos pasado de eso, ahora poner por alquiler pues una vivienda, que claro, lo que tienes es miedo de que venga un tipo o una familia, se instale dentro, te pague los 5 o los 2 primeros meses y que luego se quede instalado como ocupación dentro de la vivienda.
¿Y después cómo la recupera? Eso. Después cómo la recupera. 7:49, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur. Decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas. Con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet. Tenemos precios especiales. Textiles Sur. En San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Lo avanzaba el delegado del gobierno en Salomón Pestana, que hablaba de que la salida de cayuco se ha reducido un 40%.
Bueno, al tener más medios aéreos disponibles en la zona, pues se está localizando más embarcaciones y eso ha hecho que haya habido días que después se encargan los medios de ese país, ¿no? Pero las que se localizan esos medios y son al final devueltos a la costa, ¿no? Estamos hablando de cifras por encima de un 40%, 45% de retención, ¿eh? Son datos bastante importantes.
Esto es lo que dice Anselmo Pestana. ¿Qué está pasando allí? ¿No? Porque se habla de un control aéreo de las costas africanas, con más vigilancia en la costa de Senegal, en Gambia y Mauritania, y que eso es lo que ha frenado la salida, ¿no? Que uno se plantea, y bueno, ¿por qué no lo hicieron antes, ¿no? Desde que había previsiones de repunte migratorio, porque no se pusieron manos a la obra. Pero de todas formas nos vamos a ir hasta Senegal. Allí está un guía que además trabaja habitualmente con grupos de españoles, por eso podemos charlar con él. Es Jax Babacar. Jax, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayar.
Muchas gracias por atendernos, que sé que estás ahí pendiente de salir con un grupo y has hecho un huequito para nosotros. Oye, Jax, ¿se nota ese control? ¿Que se nota mayor control a la hora de que no salgan los cayucos?
Efectivamente. El gobierno de Senegal últimamente ha comprado mucho material de control, barcos sofisticados y otros materiales. También ha colaborado con otros países de destino y los países de salida. Y también han localizado los puntos de salida de los inmigrantes, lo cual ha afectado un poco lo de la migración. Y entonces han implicado todos los cuerpos de uniformes, es decir, la gendarmería, la policía, la marina senegalesa, y sin olvidar la Guardia Civil Española, que está aquí también presente en muchos puntos de Senegal. Entonces la sensibilización a las familias y muchas otras cosas hicieron que ha habido mucho menos inmigración en este momento. El gobierno de Senegal no deja hacer, porque la juventud ha de estar aquí, ha de estar en Senegal para el desarrollo del país y no para ir a migrarse. Es que algunos tienen, a lo mejor, no tienen paciencia para esperar, pero hay mucha política gubernamental para apoyar a la juventud. Hay lo que llamamos el FONJIP es para ayudar a la juventud. También el 3FPT, el ADPM, todo esto es para apoyar la juventud para encontrar trabajo.
No, Jax, ¿los jóvenes siguen con ganas de salir? ¿Siguen con ganas de subirse un cayuco y venirse a Canarias?
Sí, la gente, todavía hay gente que no está consciente del peligro que hay detrás de esto. Pero poco a poco, como todo está cada día con las radios, con la televisión, todo se habla, todo se comparte, y poco a poco hay gente que está consciente de que es un peligro salir en cayucos con destino a España. La inmigración legal sería lo mejor, y la sensibilización también va en ese camino, para que la gente que quiere salir del país, que pueda pasar por la vía legal. Pero todavía hay gente que se atreve a salir.
No. Porque Jax, un joven que quiera conseguir un trabajo, ¿lo tiene complicado?
Sí, bueno, en este momento sí, porque sabes que la pandemia de la COVID ha afectado mucho a las sociedades, es decir, en todos los países. Y Senegal también forma parte, lo cual también hace que el trabajo cuesta para encontrar. Y además también de la falta del trabajo, hay el problema de los sueldos. Hay, entre ellos no son solamente analfabetos, pero hay intelectuales, ¿sí?, que en los puestos de trabajo los sueldos están tan bajos que piensan que en Europa conseguirán un mejor futuro. Mm-hmm. Y por eso que siguen queriendo para ir.
Jaime, ¿alguna pregunta para Jax?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. A tu juicio, ¿por qué ahora y no antes respecto a este reforzamiento de los medios por parte del gobierno de Senegal? Y no sé si te consta o si se dice o si se da por hecho que el gobierno de España ha colaborado con el gobierno de Senegal en ese punto.
Sí, en este punto no sé muy bien porque no estoy muy implicado en el tema. No sé cómo consiguieron este material, pero seguro que bueno, el gobierno de Senegal tiene los medios económicos para comprarlo. Pero pienso que también se ha apoyado en aquellos países de destino final, seguramente. Pero también no pensáis que solamente los que salen, que esos sean senegaleses, ¿eh? Hay mucha gente de otros países vecinos que también pasan por Senegal. Senegal es un punto de salida, pero no es que todos los chavales que se van que sean senegaleses. Sí, pero para volver a tu pregunta, sí que el material por parte de Senegal, seguro que han comprado, han metido los medios que hacen falta para la compra de estos materiales sofisticados.
No, Jack, ¿y el estado de la mar cuál es?
¿El estado de...?
De la mar, o sea, la mar ahora está más complicada, ahora que estamos en otra estación con respecto a esos meses de septiembre y octubre que eran de bonanza, ahora la gente se lo piensa más por el estado de la mar, ¿o no?
Sí, sabes que el mar por donde pasan siempre es un mar brava, es muy peligroso. Las costas, sobre todo la gran costa de Senegal, de lo que es Dakar, San Luis, es algo muy muy peligroso siempre. Porque es nada más que la gente que se queda en Senegal y que son pescadores, ya son víctimas de accidentes de mar, etcétera. Porque aquí es la característica de la costa grande, incluida entre Dakar y San Luis.